Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, Poder? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos al episodio de Puretas más patriótico de todos, ¿no? Es el episodio que creo que más tiene que ver con nuestro país, con España, y con la familia. Ahora veréis por qué exactamente, o los que tengáis Amazon, creo que ya sabéis por qué. Y es que, para ayudarme, para hacer este programa, necesitamos a ese primo mayor, ¿no? Que es muy guay y al cual imitas en todo, y ese es Julián el Cultureta.
La familia, yo lo siento mucho, y sobre todo después de haberlo visto, lo relaciono más con esa familia, digamos, del sur de Italia, que lo que hemos visto. Pero bueno, y el padrino, el presidente, aquí el líder de, iba a decir otra cosa que no se debe decir, el líder de esta familia, Mario, el historiador.
Vienes a mi podcast y me pides un favor sin ningún respeto.
Y hasta aquí mi invitación.
Lamentable.
Del padrino.
Lamentable.
Lamentable, sí, pero lo que importa es la intención. Lo que cuenta es las ganas que le he puesto.
¿Sabes? Ni peor que el doblaje de Lola Labani.
Bueno, además yo siempre... Oye, yo en mi vida siempre he ido un poquito por la vida intentando ser Sony con resultados de Fredo, pero con la mentalidad de Michael. Una mezcla de los tres. Hay que decir que este programa es, por supuesto, pues en referencia al documental que está en Amazon Prime acerca de la selección. Es una producción conjunta con Mediaset y pues no vamos a andarnos por las ramas. Realmente lo que es no deja de ser pues una autofelación, por decirlo de una manera
suave.
Un ejercicio un poquito masturbatorio por parte de la Federación de Baloncesto, pero que bueno, que sirve para más o menos hacernos una idea de todo lo que han conseguido estos tipos y de todo lo que ha conseguido la selección española de baloncesto masculina en estos tiempos, y no es poco. Y a mí viéndolo, pues me surgían muchas memorias que tenía un poco enterradas, ¿no? No sé si a ti te ha pasado lo mismo.
A mí me ha recordado, bueno, primero sí que muchas de las cosas me parecen muy interesantes, nos metremos en faena después, la parte inicial, que es la que yo creo que por edad y porque no había información de todo eso, me parece muy interesante, y luego la última, el final de todo, que sí que es lo más reciente, pero que sí que, bueno, por diferentes motivos lo había visto menos, pero lo peor de todo es haberme hecho recordar y que mi cerebro había borrado totalmente la etapa de Orenga.
Es verdad, es que la sensación que da es que estaba Pepu, luego llegó Escariolo y no hubo nadie más en medio.
Claro,
y
esa es que parte no es así. La borramos todos, normal, no, por otra parte. Que decir, recuerdo más la época de Mario Pesquera que la de Orenga. Es que era horrible, era horrible.
A ver, hombre, ahora hablaremos largo y tendido de ello, pero la verdad es que a mí me parece el momento más interesante de todo el documental, cuando hablan de la competición que se hizo en España y de lo mal que salió todo, y de lo mal que estaba organizado todo, y de lo mal que se planteó todo, y que probablemente sea el momento más bajo de esta selección, que por lo general todo lo que nos ha dado ha sido alegrías, vamos.
Es que, bueno, muy español, quiero decir... Es que realmente ese mundial fue pues muy español porque fue un desastre organizativo en todos los aspectos y claro, o sea, primaba más la fotito y el estar de campaña por todas partes que lo que era la competición y aparte, pues claro, después del mundial de 2006 empezaron con esas giras de la Ñ, la NBA y todo ese rollo.
Uy, lo de la NBA, madre, y eso qué es rabia como... daba lo de la NBA. Pero
NBA
bueno.
Y Ricky Cesto, ¿sabes? Son de las peores cosas que ha dado los medios en este sentido. Pero
arrancadas de las páginas más negras del infierno, del
sí,
Necronicón.
Claro.
NBA pero... y Ricky Cesto.
Entonces, por otra parte, es muy interesante el proceso, muy interesante el crecimiento, sobre todo. Me parece que estoy contigo en el tema de un excesivo autobombo, que creo que es importante y pues dentro de unos años le daremos más valor, porque a lo mejor quizás ver, como
si
lo...
Si fuera cualquier otro país, harían lo mismo. ¿Eh?
Sí, esto sí, no sí,
es,
sí.
Quiero decir, esto es lo más normal del mundo al final.
Que sí, o sea, tenemos hasta la saciedad el tema del Dream Team, tenemos hasta la saciedad todo el tema de Last Dance y toda la época de los Bulls. Es totalmente normal, porque es la época más gloriosa del baloncesto español y a nivel de federación de masculina. O sea, y es normal. Lo que pasa que hay partes en las que, a ver, creo que el tema de rollo familia se han pasado. O sea, sí. se han pasado con ese tema. Creo que lo que es la propia familia biológica, me parece muy interesante meter todo el tema emotivo, todo el tema sentimental, es muy interesante. Pero luego, a ver, yo creo que hay detalles que, bueno, hay mucha gente que nos sale, gente que, digamos, los Craig Hodges de la Federación Española no aparecen
gente
por
que
lo
está
obvio.
En esos márgenes o que no es tan mediática, por así decirlo.
No, y que no quisieron entrar en la rueda de nunca mejor dicho, el rollo de familia, que en muchos casos es más rollo secta. Que otra cosa.
Exactamente, es que cuando oyes hablar de la familia o te remite a algo en plan calentito y acolchado o te remite a, qué sé yo, a la familia Manson y al rollo secta y al rollo de no, es que aquí todos somos una familia, así que bueno, tú haz lo que tengas, o sea, quiero decir, haz lo que debas, no te salgas del guión porque a lo mejor acabamos mal.
Sí, sí, es entra en la rueda, o sea, entras en la rueda y no te salgas de la rueda. Y de hecho, pues me parece que... A ver, es algo que hay que verlo. Creo que, aparte se ve bien, son 5 capítulos de media hora cada uno y se ven muy bien, muy, muy, muy livianos. Y bueno, pues creo que también porque es apto un poco para todos los públicos y está muy bien tirado y también por eso también nosotros lo aprovechamos ahora para hacer el programa porque está muy enfocado a todo el tema de los Juegos Olímpicos. O sea, me parece que el timing ha sido muy bueno por parte de la federación y por parte de Mediaset después de la aparición Camarón.
Y mira, antes de hacer la pausa, o sea, quiero decir, antes de, como ya estamos rozando los casi los 8 minutos, antes de hacer ya la primera intro, tengo que preguntarte una cosa. Tú, cuando juega la selección española de baloncesto, de fútbol o de cualquier disciplina, ¿tú eres de los que se pone la mano en el pecho cuando viene el himno? ¿Hace no. el esto que es tan de padre, que es ponerte de pie con la mano en el pecho cuando suena el himno?
No. Lo siento mucho, no. Es decir, es un momento que lo respeto y un momento que si yo estuviese
esto
en el pabellón.
Es muy de padre, esto. Por lo menos yo, mi padre lo hacía y casi que me obligaba a mí a hacerlo. Y mi padre nunca ha sido muy de ese plan. Pero
no.
Cuando se era de deporte era como muy importante.
En mi familia, quiero decir, nunca hemos sido así muy de banderitas. Sí, respetuosos. De hecho, pues en momentos que suena en algunos casos públicos y tal, respeto y ya está. Y también es cierto, pues cuando vas a otros países que tienen un respeto tan grande, Irlanda, yo que estoy en Irlanda, o viendo actos de estos en Irlanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, Canadá y todo ese rollo, que sí que tienen una es muy férrea con el tema del respeto por la propia bandera y los símbolos y los himnos y tal, por supuesto, eso siempre, pero vamos, que en mi casa no, en mi casa de hecho suelo enganchar tarde o es un momento que aprovecho pues para abrirme una cerveza o un café, depende de la hora, o ir al baño.
Bueno, pues ya llevamos 9 minutos y pico, o sea que creo que esto ya es un récord, ¿no? Me parece.
Joder,
es
un par
de manera que ya solo queda decir las inmortales palabras, que es: cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! In the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in! Next by one with 8.2 remaining! Right here is Vince Carter with his first shot! Let's go home, ladies and gentlemen. Let's go home.
Sanchez puts up a three. Won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds remaining. It's off to Leonard. Defended by Simmons. Is this the dagger?
Y aquí estamos de nuevo. No sé por dónde te gustaría empezar. Yo creo que podríamos empezar un poco, pues, por el principio, que es como se suele empezar todas las cosas, ¿no? Y esa generación un poco de los juniors de oro, que realmente, para mi gusto, no deja de ser, lo mismo que pasa en muchos otros aspectos deportivos de esa época, es la primera época en la que a lo mejor se invierte mucho dinero en el deporte en España, a lo mejor un dinero que no se había invertido hasta ahora en instalaciones, en preparaciones, entrenadores y demás. Y luego el resultado de esa inversión en los 80 surge un poco, pues eso, a finales de los 90, principios del 2000. Porque realmente todos esos éxitos deportivos españoles, por supuesto, los de la selección de baloncesto principalmente, pues surgen todos más o menos al mismo tiempo, realmente, ¿no te parece?
Claro, es que hay unos un par de factores clave. Con respecto primero al propio baloncesto, la clave de todo esto, y siempre se nos ha contado así, es el tema de la medalla de plata en Los Ángeles 84. A partir de ahí vieron que había un filón importante y entonces dijeron, pues eso hay que invertir. Y luego también está todo el tema de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En todos los deportes, y gracias a Barcelona 92, se hizo una inversión muy gorda desde el Comité Olímpico.
No se podía hacer el ridículo.
Claro.
Era Barcelona 92 era como, después del Mundial de España, era como, hay que demostrar a Europa que somos un país moderno, que podemos organizar unos juegos, que somos un país, digamos, al nivel de los demás.
Claro, en muchas ocasiones, cuando hay organizaciones de este tipo, de mundiales de fútbol, Eurocopas o Juegos Olímpicos, digamos que una parte importante es las instalaciones creadas, ¿no? Las instalaciones construidas. Pero luego otra parte, que es la que muchos países hacen muy mal, es el tema de la no inversión en el deporte. En España, en este caso, creo que se hizo muy bien con el tema de toda la inversión. Se hizo con Pekín también muy bien, con China, perdón, y lo estamos viendo los resultados ahora en Japón también, que hay una inversión importante y que a la larga se mete. Entonces, ven después que el fracaso, digamos, post Los Ángeles 84, que hay que invertir y hacer una inversión y una captación por toda España de el talento, ¿no? Buscar el talento y a modo de campamentos de Navidad y juntar, digamos, a los chavales que mejor pinta tienen en las canteras de los equipos y montar, pues eso, como pues un Operación Triunfo a modo de, o un Got Talent a modo de, pues, que me parece maravilloso. O sea, generas todo eso y vas sacando a los mejores, pues de los tropecientos que hubo, pues mira, acabas sacando una generación que pues tiene éxito. A mí me parece también importante el hecho de empezar en Mannheim, porque al fin y al cabo siempre nos han contado, o sea, siempre, a ver, que todo empezó en Lisboa 99, y claro, realmente el comienzo es en Mannheim, que eso yo, por ejemplo, lo desconocía, porque claro, yo en esa época yo era un crío, joder.
Yo lo sabía porque, esto va para los que tengan Movistar, creo que en Movistar hay un informe Robinson o algo por el estilo de justo de aquel campeonato de Mannheim, y en el que hablan por muchos jugadores que en este documental no tienen cabida. Y que realmente pues es muy curioso, ¿no? Porque son chavales súper jóvenes que consiguen ganar un campeonato en el cual ni se esperaba que llegaran, hombre, no digo que llegaran muy lejos, pero no se esperaba desde luego que lo ganasen.
No, en absoluto. Y luego porque eran, a ver, lo de siempre, son críos, son cuerpos por desarrollar, son técnicamente...
Tienen una mentalidad de que todavía no saben lo que es posible o imposible o lo que...
Y luego técnicamente.
Porque mucho, es que la mentalidad es muy importante realmente. Si los chavales estos, sí, saben que los de Estados Unidos son muy buenos, pero tampoco tienen una idea en plan de no, son invencibles. Con lo cual...
Pero fíjate, por ejemplo, que yo luego estuve viendo esa... esa generación, porque así como los de Mannheim, no recuerdo ahora mismo quiénes eran los rivales, pero sí que lo estuviera viendo y sí que fueron jugadores que tuvieron trayectoria posterior, pero la selección estadounidense de Lisboa, de ese campeonato junior, son jugadores que luego es que no tuvieron ningún recorrido a nivel profesional ni amateur, o sea, es alucinante. También puedo cuadrar, o sea, pasa un poco con pues esas generaciones que ahora tú has hecho un par de artículos y de mini podcasts relacionados precisamente con estos Estados Unidos oscuros. Y oye, pues precisamente, digamos, esas ventanas que dan pie a que pues salga una Argentina en Atenas 2004, que salga una España en 2006, que salga una España en 2019, que al fin y al cabo, pues le viene muy bien, ¿no? Entonces, generar todo ese ese inicio y darle mucha bola, que me parece interesante, a recordar que realmente en esa generación junior Gasol era un secundario, o sea, porque luego pegó la explosión un año después, cuando ya en el Barça y en esa Copa y en esa Liga Bestial, pero es que hasta ese momento era nadie, o sea, y la estrella era Navarro, la estrella era Raúl López, la estrella ni Calderón, o sea, mismamente ni Calderón. Calderón aparece después como nada, o sea,
sí, como el, digamos, alguien que entra en lugar de un muy lesionado Raúl López, pero que en circunstancias normales Raúl hubiera ocupado, digamos, ese puesto como base principal de la selección. A mí, bueno, a ver, es que Raúl López, yo creo que es una de esas debilidades de cualquier conocedor del baloncesto, que era un tío tan bueno. Yo me atrevo a decir que en su momento, quizá incluso mejor que Navarro. O sea, era un escándalo. O sea, para que los Utah Jazz apostaran por él, para ser de alguna manera un poco el sucesor de Stockton, pues ya te haces una idea de lo tremendamente bueno que era este chaval, al que es que las lesiones no le dejaron explorar ni una décima parte de lo que podía ser capaz. Yo creo que es la mayor tragedia de la selección española, que este hombre no nunca pudiese, digamos, ser todo lo que parecía que iba a ser por culpa de la salud.
A mí es una de las grandes penas del baloncesto español. O sea, es un jugador que yo los pocos recuerdos que tengo de esa época, porque no, tampoco más allá de a nivel...
Estamos hablando principios del 2000, claro, finales de los 90, yo tenía menos de 10 años y tú tendrías pues
12, 15, 13, por ahí, o sea, cuando realmente...
Que a lo mejor estás a otras cosas, ¿no?
Claro, y lo que se veía cuando... Sí, que había cosas más, cuando estaba en ACB, cuando estaba con la selección, se veían cosas brillantes. Ahora lo ves pasado el tiempo y dices tú, Dios mío, es que esto era talento puro. De hecho, no recuerdo si lo dice Lolo Saiz, creo... que habla del mayor talento. De hecho, yo ahí sí que pienso que hubiese sido mil veces mejor que Navarro en FIBA y en NBA. Bueno, en NBA Navarro nada, pero me refiero que hubiese sido Raúl López una bestialidad. Él cuenta, y me parece bestial, que él, por ejemplo, a diferencia de los otros jugadores, él es un tío que mamaba NBA. Desde pequeño él veía NBA con repeticiones. El tipo con 10, 15 años, el tipo se veía los partidos, le rebobinaba para ver las jugadas, las intentaba imitar, que como que él leía e intentaba plasmar todo a cámara lenta para imitar. O sea, para mí eso es bestial. O sea, lo de Raúl López me parece impresionante.
¿Y qué es lo que... Bueno, lo que decían ellos en el documental, que Raúl era el único que realmente parecía que seguía con conocimiento el tema de la NBA y lo que se iba moviendo allí. Y hay que pensar que un tipo como Pau Gasol, sin desmerecerlo, pero un tipo como Pau Gasol con ese tamaño tiene muchas más posibilidades de acabar en la NBA que alguien como Raúl López, que tiene un tamaño estándar. Hay muchos más jugadores americanos tipo Raúl López de los que hay tipo Pau Gasol, y que Raúl llegar a esos puestos en la NBA, pues da una idea de lo que podía haber sido. Por cierto, tengo aquí, creo que si no me equivoco, una lista de jugadores de aquel torneo de Mannheim, en el que tenemos a los nombres, no lo sé, pues los nombres no me lo pone aquí, lo pone el abreviado, pero Rodríguez, Cabezas, Navarro, Reyes, Drame, Camara, Bueno, Delgado, Gabriel, López, Gasol. Claro, aquí ya hay nombres que luego se caerían con el tiempo, pero es que esto es como como todo, que estos éxitos están construidos un poco sobre los nombres de gente que se fue perdiendo por las razones que sean. Raiz Gómez, López Valera, yo qué sé, gente que estuvo allí, que en esa edad estaba igualado con el resto, y luego pues hay gente que da un salto, gente que no, como todo, la vida, ¿no? Pero que no es no la selección, como estábamos diciendo antes, no ha sido siempre un tótem inamovible donde habían los mismos jugadores año tras año tras año, sino que ha ido cambiando la cosa.
No, y que siempre han partido de grandes bloques, o sea, de concentraciones grandes para tener pues un margen y para que, sobre todo, para que pudiesen salir otros jugadores en caso de que hubiese pues podido tirar otros. De hecho, pues por eso precisamente han seguido saliendo y han entrado pues eso, en esa rueda otros. Perdón, lo de Raúl López no lo decía Lolo Sáez, lo decía Daimiel. Me decía que Raúl López y Navarro son los mejores talentos que había dado España, y yo creo que hasta el momento que ha dado España. Porque...
Sí, y es difícil, digamos, que volvemos a ver a alguien, a dos tipos con tanto talento y con ese tamaño. Veremos hombres altos que destacarán, porque la altura es la altura, pero de ese tamaño, con esa habilidad, con esa capacidad, porque si bien Raúl López se vio limitado, Navarro sí dominó Europa. Y de hecho, el año que estuvo en los Grizzlies lo hizo muy bien. Lo que pasa que, bueno, no le compensaba por tema de dinero quedarse en la NBA, ni tampoco le gustaba por tema familiar. Pero Navarro, vamos, o sea, solo hay que ver cuando en la selección española hablamos de las dos figuras totémicas o las dos figuras principales, pues hablamos del 7 y el 4. No hablamos solo de uno, sino que hablamos de Navarro y de Gasol. Ellos son los máximos artífices de la mayoría de éxitos que ha tenido esta selección. Luego, como tú dices, viene Lisboa, que ahí ya es un poquito como la confirmación, por así decirlo. Ya empieza a hablarse del relevo que viene. Se les empieza a dar entrada a la selección española, a estos jovenzuelos. En el 2001, Pau Gasol pega ya el petardazo en la Copa del Rey. Y porque, hay que decirlo, para los creyentes que sean jóvenes y no lo sepan, lo de Pau Gasol fue como una explosión de un año en el que de repente dices, hostia, es que este jugador acaba de pasarse, digamos, por encima a todos los jugadores del Madrid. Se los ha llevado por delante a todos los jugadores del Madrid. No pueden con él. Y directamente, pam, tercer pick de la NBA, motivado un poco por los éxitos ya de gente como Nowitzki en el 98. Y aquello fue como... O sea, de repente y sin verse, de repente Pau Gasol, pam, tercer pick en la NBA. Esto era inconcebible. Pero inconcebible en el año 2000.
Claro, estamos hablando, o sea, esto es... estamos hablando de una época que ni de coña, que seguía habiendo, por mucho que hubiese llegado Nowitzki, había mucho miedo al jugador europeo y sobre todo
es que ya habían, es que después de Nowitzki hubieron unos cuantos fracasos gordos.
No, y sobre todo de por europeos. El perfil, porque realmente cuando se hablaba de jugadores europeos se pensaba más en jugadores exteriores con tiro, pero meterte con un interior, y aparte es que lo de siempre, es que las imágenes de Gasol en esa Copa del Rey, en esa temporada CB, es que lo lleva el viento y lo mata. O sea, porque era
sí,
muy
sí, no,
delgado.
No, es un palillo.
Era un palillo. Un palillo. De hecho, era uno de los puntos más flojos de físicos de él, y por el cual pues no pudo desarrollar al principio. De hecho, Gasol comenta que a él le cabreó muchísimo y eso le motivó para ponerse a currar como un desgraciado cuando Lolo Saiz a Sydney se lleva a Navarro y a López, porque eran los talentos futuros clarísimos de después de ese Mundial Junior, y claro, se lleva a Garbajosa por delante de Gasol, cuando entonces, porque era un jugador un poco más hecho, era más versátil.
También era más mayor, ¿no?
Me parece un año, creo que es un año más mayor solamente, creo, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero más...
Claro, está más desarrollado.
Versátil. Sí, sí, sí.
Y luego,
sí.
Pues,
bueno, a ver, ya hablaremos de Garbajosa, pero Garbajosa, en su buen momento, Garbajosa era un jugador adelantado a su época.
Un jugador abierto,
porque no
con
habían
triple bestial.
Cuatro abiertos como esos en aquel momento.
Sí, sí. Pero bueno.
Es que la selección española ha tenido unos jugadores, a todas luces, para mi gusto, atípicos. O no propios, digamos, de la época en la que estaban. Jugadores súper versátiles, hiper capaces de hacer de todo, muy grandes defensores, con una mentalidad estupenda. Ya lo hablaremos más adelante, pero realmente que esto se repita, o sea, esto juega contra la estadística de todas, todas.
No, eso es, tienes que volver a hacer otro campamento.
Una inversión gigante.
Claro, otra inversión, otro campamento, cuando ahora mismo es más complicado, porque yo creo que precisamente desde todo este movimiento de los llenos de oro...
Fíjate, o sea, aquí en este país no hay dinero para meter en deporte...
Eso lo primero.
Ni de
que hay mucha cantera, hay muchísima cantera, y es cierto que la federación ahí sí que lo hace muy bien con todos los torneos. Hace un par de meses, 2 meses creo que fue, los torneos de infantiles y tal, son una maravilla, o sea, ves, ahora ha tenido que ser, o sea, que lo ves online, pero yo estuve hace 2 años en uno viéndolo aquí y ahora me he visto otro, y son una gozada, ves, tanto masculino como femenino, ves unos chavales de 14 años, de 15 años, que dices tú, guau, estos chavales, si los siguen monitorizando, son talentos puros. O sea, lo que pasa, claro, son cuerpos en desarrollo, son técnicamente también en desarrollo, y claro, que de todos esos, a lo mejor, pues en esos torneos, que a lo mejor hay 100 jugadores que te puedan llegar a la élite, igual hay uno con, si está bien formado, o sea, si se le va formando bien. Pero claro, luego te metes con esto, por ejemplo, y ya en ese europeo de Turquía es cuando ya aparecen, después lógicamente ya aparece Pau y Felipe, y empiezan a salir pues todas esas vacas sagradas que había hasta ese momento, que bueno, pues en muchos casos se criticó mucho porque eran jugadores muy jóvenes, aunque Pau venía de ser seleccionado en el draft y todo el rollo, pero bueno, que al fin y al cabo costaba, ¿no?, dar ese paso.
Sí, no, o sea, estamos hablando también de una época, porque para mí, no sé si para ti sucede lo mismo, para mí la selección española como concepto, como la selección española de baloncesto como concepto de algo importante a seguir, para mí nace en 2006, pero de esos juniors de oro hasta el 2006 hay un camino de aprendizaje lleno de baches, lleno de decepciones, de una selección que probablemente podía haber ganado más en esos años, pero que por lo que sea, lo decían en el documental, no conseguían dar ese paso. Pero realmente no, la idea general o en el imaginario colectivo creo que hay es que esta gente metió el petardazo desde el primer día, pero no, tuvieron que pasar unos años en los que le pasaron por encima selecciones que a lo mejor no tenían tanto talento, pero estaban más formadas.
Claro. Piensa que, por ejemplo, en esos Juegos de Sydney, que era una selección de, digamos, el final de los veteranos, y empezaban a apuntar, o sea, fue muy mala. Creo que quedaron novenos. Después, en ese europeo que decía yo de Turquía, el de 2001, sí que ya es un bronce, y empiezan a sumar la patita. Y ahí empieza a encadenar luego el Mundial de, precisamente, de Indianápolis, que pudo pintar muy bien ese Mundial de Indianápolis. Pero claro, era un equipo muy, muy, muy joven aún, y aún les faltaba cositas. Que fue, a mí me flipó, porque de hecho, ¿fue en el Mundial de 2002 que se le ganó a Estados Unidos? ¿O...? Sí.
Puede
sí,
ser,
sí,
ahora,
sí.
Ahora te digo. Sí, porque en el 2002 estaba Pierce y tal, pero no, la Estados Unidos no llevó una selección.
Yo creo recordar
muy allá.
Que tengo el recuerdo de ver ese partido en casa, un puto criajo, pero luego que sí ya da el paso la selección en el europeo de 2003. Aquí la clave de todo está con los europeos, porque primero que son cada 2 años y que dan mucho juego, y ahí ya el equipo revienta. Y el gran fallo...
Estados Unidos pierde contra Yugoslavia, si no recuerdo.
Entonces tú, ¿fue quizás...?
Que además creo que es la Yugoslavia de...
Finalista, si no
recuerdo. El jugador este de los Kings.
Sí, no sé.
De Pella.
Ese mundial fue una barrabasada, o sea, bestial. Ganó Yugoslavia y quedó segundo Argentina, ¿no?
Sí, ganó Yugoslavia, por eso.
Sí,
ganó,
sí,
ganó,
sí,
Yugoslavia,
sí,
porque fue Stojakovic, me parece que una de las grandes figuras de ese, bueno, ya venía de aquellos Kings del 2002, o sea que venía rodado. En aquel momento, en aquel campeonato, lo recuerdo por mirar de vez en cuando los nombres que se vayan cayendo, que se van cayendo y tal, el roster de España para 2002 en Indianapolis era Pau Gasol, Josep Oriol, Junyent Monuera, Carlos Marco Viñas, Juan Carlos Navarro, Ignacio Rodríguez Marín, Felipe de Reyes, Carlos Jiménez, Lucio Ángulo Espinosa, José Antonio Paraíso González, José Manuel Calderón, Alfonso Reyes Cabañas y Jorge Garbajoso. O sea, aquí ya vemos un mixto de gente que es la que va a dominar la selección española durante muchísimos años y gente que estaba en su camino de salida, por así decirlo. Pero bueno, clásicos tan importantes como Paraíso o como Lucio Ángulo.
Sí, sí.
Es decir,
corrijo, o sea, España perdió en cuartos con Novinsky.
Ah, sí, sí. Además, creo que en un game winner de Novinsky.
Sí. Y después fue cuando España le ganó en el quinto sexto puesto, le ganó a Estados Unidos. Ese es el partido que yo recordaba. Vale, sí.
Ah, vale.
Es que yo tenía ese recuerdo.
Fue uno de los peores resultados de Estados Unidos. De hecho, en 2002, porque es que como dice el artículo este, ahora lo tengo muy fresco. En 2002 tienen esta decepción. En 2003, a los Juegos Panamericanos se llevan a la hostia en vinagreta, ¿ya? O sea, a todo Dios. Y luego en 2004, como está todo, hay mucho jugador que está acojonado por el tema del 11S, otros que se casan, otros que los están juzgando por violación, otros que están reventados de la temporada, pim pam, pim pam, pim pam. En 2004 se llevan una selección muy rara, llena de gente súper joven, y se meten una hostia. Y es que hoy no toca hablar de eso, pero Estados Unidos tiene un periodo ahí negro de como selección.
Sí.
Menos malo.
Muy, muy horrible.
Es decir, que no. Exactamente, que no todo ha sido. No todo han sido verdes praderas no. Para la selección estadounidense.
Y luego llega los Juegos Olímpicos de Atenas, que ahí yo creo que es el mayor what if. O sea,
sí, es el punto más bajo para alguien como Estados Unidos, y empieza a ser el punto más alto para dos selecciones que le van a pelear el asunto, como son España y Argentina.
Uh-huh. Yo creo que ahí, yo creo que todos coincidimos que fue el oro más factible, o sea, fue la medalla más factible, pero que les faltaba un pelín.
A ver, nadie contaba con que justo Estefón iba a tener el mejor partido de su vida en la selección justo contra nosotros, pero bueno, cosas que pasan.
Porque aparte, joder, el equipo, por ejemplo, a ver, sí que es cierto que la Argentina oro era bestial, pero absolutamente brutal, pero es que, joder, si tú vas al roster de Estados Unidos, joder, Duncan, Okafor, Carmelo, Carlos Boozer, bueno, paso unos cuantos, Shawn Marion, Lamar Odom, Amar Stoudemire, Allen Iverson, LeBron con nada, recién salido del horno, Wade, Marbury, o sea, es una bestialidad. Y
no, pero es que justo el mini podcast que yo he hecho va de eso. Si lo piensas, realmente no es tanto. Pues estamos hablando de 2004. Mucha de esa gente que has mencionado lleva o un año o dos años en la NBA. Y no tienen tiro exterior, son un equipo muy poco hecho para FIBA. En realidad es una de las selecciones, no por nombres, pero por estructura, de las selecciones más flojas que ha presentado Estados Unidos.
Sí, sí.
Y nosotros presentábamos lo siguiente. Pau Gasol, Iker Iturbe, Jaume Comas, Juan Carlos Navarro, José Calderón, Felipe Reyes, Carlos Jiménez, Óscar Yebra, Roberto Dueñas, Rudy Fernández, Rodrigo de la Fuente, Jorge Garbajosa. Lo que no puedo entender es cómo no ganamos estos Juegos Olímpicos teniendo a Roberto Dueñas, que debía de dar miedo, suficiente miedo como para asustar al resto de selecciones, ¿no? Creo yo.
Vaya.
O sea, yo me acuerdo de pequeño de ver a Roberto Dueñas y pensar, digo, es que, con todo el respeto del mundo, digo, somos de la misma
especie. A mí me daba miedo, ¿eh? A mí me daba miedo.
Sí, daba miedo.
A mí de pequeño me daba mucho miedo Roberto Dueñas.
Hostia, es que parecía un monstruo de la Hammer, ¿no?
No, joder, el de la Princesa Prometida, me sale ahora, que era luchador.
Sí. André el Gigante.
Ese.
Sí. Pero bueno, 2,21 metros. Pero si te fijas, realmente sigue siendo una selección que todavía no ha encontrado su identidad.
No, y tiene que llegar, pues lógicamente, el...
Yo creo que contra Argentina no lo hubiéramos pegado, porque...
Sí, claro, sí.
Estaba mucho mejor hecha la selección de Argentina que a la nuestra. La nuestra está ahí un mezcla y un poco raro, pero bueno.
Pero llega, pues, el Mundial, que yo creo que ese Mundial de 2006... ya estaba el
en
equipo
Japón, curiosamente.
Hecho en Japón. En Asia, a España le ha ido siempre muy bien. Creo que hasta ahí ya no solamente hay que irnos a... Sean los juegos y a ver qué pasa. Pero en Pekín, el Mundial de China, el Mundial de Japón... hay algo ahí, ¿no? Entonces el Mundial funciona muy bien. Se empieza, se empieza más o menos... como siempre, pero que van poco
sí,
a poco.
Sí, nosotros siempre empezamos al trantrán todas las competiciones.
Me gusta más empezar al trantrán con Escariolo, porque Escariolo se pone, pues, que le sale la vena y lo revienta, ¿no? Pero sí que con un entrenador bajo el radar como Pepo Hernández, con un equipo hecho y muy montado y con un grandísimo equipo, poco a poco van tirando. Y aparte, pues eso, con ese empieza ese rollo más de familia en el que pues son chavales que van a pasárselo bien, que van a disfrutar, que empieza todo el rollo de la pocha, y que ellos mismos lo dicen, que es que fuimos a pasárnoslo bien. Y hay un momento clave que todos recordamos, que es esa semifinal contra Argentina, que fue brutal, contra una Argentina absolutamente increíble, que como que los balones se escupían, casi pues llegan a la final milagrosamente con esa lesión en los últimos minutos de ese tobillo de Gasol. Y se pasa, y hay un momento que me parece brutal, que lo cuenta Pepu, que es cuando ya después de haber llegado a la, o sea, después de haber ganado el partido, que entran al vestuario y que ve a todos los jugadores, unos llorando, otros, creo que es Garbajosa, dándole patadas a una taquilla, o sea, es fatal, y que dice, me cago en la puta, estamos en la final, o sea, arriba todo el mundo, y que los hipermotivan, un poco quitando el rollo de uy, no está Pau, pero que sacando, aparte que se juegan contra una Grecia que no era gran cosa, que era, sí, Sorsianitis, pero ya está,
Baby Shaq.
Pero que nada más, y entonces que los hipermotivan y que salen todos los jugadores, pero vamos, hasta arriba, dopadísimos moralmente, para ganar el campeonato, pues eso, desde la fortaleza, y ahí es cuando salen, que dices, ves que estamos en el celebrándolo como críos, porque estamos tirados haciéndolos todas las tonterías que hacíamos a diario, en la pista y delante de todas las cámaras, pues que éramos así.
No, no, o sea, para mí, por lo menos, yo soy del 90, entonces para mí en 2006 yo tenía 16 años, y para mí fue el momento en el que la selección española empezó a existir como algo importante que se debía seguir, no porque fuera la selección española de baloncesto, sino porque era muy divertido ver a esta gente jugar, y en ello jugó varios factores, aparte del hecho de que era gente muy entrañable, que tenían modos muy distintos de jugar, que cada jugador tenía un estilo muy particular. Yo creo que hay que decir algo que no se dice en el documental, pero creo que es muy importante. 2006 fue un triunfo en gran parte gracias a Andrés Montes.
Totalmente.
Como comentarista, este tío, que mucha gente lo conocía de la NBA del Canal Plus, este tío convirtió a esta gente en estrellas. En estrellas, pero hasta un punto que la gente se sabía más el mote que el nombre del jugador. Porque lo de multiusos Garbajosa, Mr. Catering, E.T., quiero decir, yo recuerdo gente que compraba hasta, yo qué sé, camisetas, souvenirs, cosas de estas con las frases de Andrés Montes. Luego vino lo del tiki-taka y todo lo que tú quieras, pero realmente... este comentarista jugó un papel muy importante, a mi parecer, en hacer de la selección española de baloncesto no solo la gran selección que es, que solo hacían los jugadores, sino algo que a nivel de marketing funcionaba muy bien. Y yo creo que en 2006 fue cuando se vuelven un fenómeno a nivel nacional, porque yo es de los pocos momentos que recuerdo que la gente estaba más ilusionada por la selección española de baloncesto que por la de fútbol.
Totalmente. Aparte coincide con una época bastante lamentable de la de fútbol. Y sí, sí, sí. Claro, para muchos, yo creo que para la gran mayoría, Andrés Montes era un desconocido, porque no teníamos los medios de internet que tenemos en la actualidad, ni el League Pass para...
Estaba en un canal privado.
Claro. Era muy difícil.
Que tenían acceso los que podían pagarlo.
Y era caro. Entonces... Era muy difícil acceder. Claro. Y no teníamos el YouTube que tenemos ahora, que te ves vídeos a cascoporro. Es decir, no...
Y si no se conocía a Andrés Montes, a Daimiel ya...
Ni de coña. Ni de coña. O sea, ahora nos parece que son personas, vamos... Totalmente en nuestra cultura.
Hoy en día Daimiel es el puto dios del baloncesto en España, pero en aquel momento...
Claro. Entonces la aparición de Andrés Montes con ese estilo, pues para muchos fue sorprendente. Y de hecho, luego fue muy criticado. O sea, sobre todo cuando se pasó al fútbol fue muy criticado. Pero es que le dio otro punto que para muchos es que era totalmente... desconocidos.
Y se le ha imitado hasta la saciedad.
¿Sí?
Y es que no, nadie ha conseguido. El único que he visto que le ha conseguido pillar un poco el punto ha sido Fermoso, de Movistar, que me parece que tiene esa rapidez mental o esa agilidad o ese ingenio como para poner motes o decir cosas ocurrentes en mitad de la narración. Pero todo el mundo que intentó imitarlo no lo ha conseguido. Y a mí me parece que hace un tándem perfecto esa selección española del 2006 y ese comentarista, que a mí se me ha quedado en mi recuerdo. A lo mejor es porque tenía 16 años y con 16 años pues todo lo recuerdas más claramente o se te graban las cosas de alguna manera, pero aquel verano yo lo recuerdo como el verano de la selección española de baloncesto y de Andrés Montes.
Sí, sí.
Para mí, por lo menos.
Totalmente. Es que aparte es que se juntan muchos factores y le da ese toque y se junta y luego el ganar en este caso. Son muchas cosas. Y luego está la anécdota en la entrega de la Copa, que, bueno, como habían cantado que el MVP del Mundial era Gasol, él coge la Copa pensando que era el trofeo del MVP y la levanta con un pobre Carlos Jiménez, que no quería otra cosa que levantar su puta Copa, que era el capitán. Y claro, un comentario que a mí me sorprendió muchísimo. Dice, es que no sabíamos ni cómo era el trofeo, o sea, es...
Claro, o sea, ya ves tú lo que les importaba, habían ido ahí a pasarlo bien, ya a competir, ya... pero bueno, lo demás era secundario.
Es bestial, es que no sabíamos ni cómo era la Copa, hostia. Es cierto que la Copa del Mundial quizás pues, haya cambiado bastante, de hecho creo que no es el mismo trofeo el de 2019 que el de 2006, ha cambiado bastante. Es decir, es como vale, muy bien. Y luego está el tema ya que se mete con el tema emotivo, que me parece muy bien recordarlo, porque sí que en el momento yo sé que lo recuerdo totalmente, el tema del padre de Pepo Hernández, que falleció el día antes de la final y lo quisieron mantener en secreto. Y claro, yo tengo el recuerdo de estar viendo, pues eso, cuando ya campeones en el podium y está sonando el himno y decía mi madre, hostia, pero ¿qué le pasa a este hombre? ¿Qué sentido está? Que está con la mano en el pecho, ¿sabes? Y nos quedó ese detalle y salió al poco la noticia de que había fallecido su padre. Y claro, que todos
tu madre, la no es por nada, pero la prensa se ha perdido una periodista, porque tu madre muy perceptiva,
es que mi madre
se dio cuenta,
mi madre es psicóloga, entonces esas cositas las sabe leer.
Vale. Ya veo. Pues vamos a tener... Bueno, en algún programa de puretas tenemos que llamar a tu madre, ¿eh? Cuando hablemos de psicología deportiva o algo.
Pues la voy a conectar, que me ha llamado ya dos veces.
Bonito, hombre. Y a ver, bueno, es que ya estamos por los 40 y pico minutos. Vamos a hacer otra
y no llegamos ni a la mitad.
Pausa para que... Claro, para que vayáis al baño, para que veáis algún capítulo del documental de la familia si no lo habéis acabado, para que comprobéis alguna cosa de la que estemos diciendo, para que busquéis, si sois muy jóvenes, Andrés Montes en YouTube y descubráis quién era Andrés Montes. Y nada, simplemente vamos a hacer esa pausa. Venga. We just want our respect.
Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect.
Disrupt Rondo. He puts it in. Here's Davis. 4-3 in the win. Oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
Organization want their respect. Laker Nation want their respect.
Walton can tip it. Bryant with the save.
Oh, you gotta get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! And I want my damn respect too.
Y volvemos otra vez, habíamos dejado la máquina del tiempo en el año 2006 y yo pasaría pues ya al año 2000, ¿qué quieres? Vamos al 2010, que es digamos ya la primera final no contra
sí,
Estados Unidos.
Sí, porque ahí llega una época oscura, que es cierto que es cuando llega Scariolo, pero está, digamos, uh-huh. ese partido...
Muy, muy discutido al principio.
Sí, sí. Sí
pero hay
sí,
que decir
porque
que
somos muy
sido...
cazurros.
Sí, pero ha sido y es el mejor seleccionador que ha tenido España en toda su historia.
Sí, sí.
O sea, a quien le duela, que le duela. Pero
lo siento
los resultados
por Antonio Díaz Miguel, pero es que aquí el que ha ganado todas las medallas es Scariolo, no es Antonio Díaz Miguel.
Y con Orenga queda demostrado que no es porque... No, es que con esos jugadores... No.
Exacto.
Con esos jugadores también puedes darte una hostia.
Exacto. O sea, ese a ver, está el tema de... El partido sideral de Teodosic, que yo odié totalmente a Teodosic porque es que era brutal, pero brutal.
Era una figura.
Era un genio. Y
sí,
claro.
Sí.
A ver, y luego empieza la rivalidad con Francia y ya, digamos, ya lo más oscuro de todo, que lo comentaba yo antes, es que, Dios mío, qué malo es Orenga. ¡Qué malo es, por Dios! Que tienen que recurrir de nuevo a Scariolo porque tienen que hacer una rueda de prensa porque se mataban entre ellos. O sea, es lamentable, lamentable.
Ay, madre mía. Si es que si una cosa funciona, ¿para qué la cambias? Es que también son ganas de... En fin. Bueno, para 2008, para los Juegos Olímpicos de 2008, ya va una selección pues mucho más reconocible por todos, creo. Que es Pau Gasol, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, José Calderón, Felipe Reyes, Carlos Jiménez, Raúl López, Bernie Rodríguez, Marc Gasol, Alex Mumbrú y Jorge Garbajosa. Quizá el único que falta sea Sergio, ¿no? Sea el Chacho como nombre así reconocible dentro de esta formación, pero digamos que para mí yo creo que es la primera selección así más reconocible, ¿no? De todas. Y de hecho, y en 2008, realmente vamos a hablar directamente a lo que vamos. Se compite con Estados Unidos, pero realmente Estados Unidos, el peligro, o sea, quiero decir, el partido no le peligra del todo. Le peligra mucho más en 2010. Ahí sí que la cosa se les pone más negra. En 2008, dentro de lo que cabe, es una buena competición, pero... Tampoco se puede decir que le estuviésemos discutiendo el partido a Estados Unidos de cara a cara. No sé cómo lo ves tú.
No, en ese momento se vendió mucho que había sido el gran partido de la selección, pero para nada. O sea, el gran partido es el de Londres, es el más
sí.
disputado. De hecho, ellos vieron peligrar su oro. Uh-huh. Pero es una selección muy buena. Creo que la aparición de Rudy pues le da otro...
Es el mate a Dwight es ahí, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Porque creo que ese mate directamente es lo que le colocan en el draft, me parece.
Es que, a ver, Rudy es un... Bueno, era y es un jugador espectacular, sobre todo
sí.
en esa época que era muy joven, y era...
De los,
le daba,
de los
le
pocos
daba
grandes otro... matadores que hemos tenido en el baloncesto español.
Sí, sí. De hecho el torneo de mates que hace en el All-Star... Es muy bueno, es muy bueno. Lo que pasa es que había otros grandísimos jugadores ahí. Pero le da otro dinamismo. Y excepto que, a ver, que no nos engañen, Estados Unidos nunca le vio peligrar su oro en Pekín. Lo que pasa es que es cierto que sí que jugó muy bien España. Pero nada más, o sea, nada más. El gran momento es después, que lo hablaremos con respecto al 2012. Pero es que también es cierto que ese 2008 también lo que había enfrente era muy, muy jodido. Pero ahí se crea la leyenda y acababa de llegar Gasol a los Lakers, habían perdido la final contra Celtics. Y al terminar, al comenzar la temporada, es cuando cuenta esa anécdota Pau, muy bonita, de que empieza la temporada y el cabrón de Kobe le pone la medalla de oro en su taquilla, que él pensaba que lo estaba vacilando, y dice, has perdido las finales contra los Celtics, has perdido el oro contra nosotros, esta medalla es tuya y este año vamos a ganar el anillo. Efectivamente, esa temporada ganaron el anillo contra Orlando.
No, y es que, bueno, a ver, vale que de los muertos no se tiene que decir nada malo porque no se pueden defender, pero Kobe tenía unos métodos psicológicos muy curiosos para motivar a la peña que tenía a su alrededor. Y si yo llego a ser Pau Gasol, a lo mejor le cae una hostia. Pero Pau Gasol es un tío muy pacifista. Pero sí, ¿no? Desde luego... digamos, por lo menos a nivel personal, para Pau Gasol fue como un momento así muy... que uno puede poner una chincheta, ¿no?, en el mapa y decir, y a partir de aquí pega otro salto, ¿no? Deja de ser ese jugador muy bueno, pero quizá que le falta ser decisivo, a pasar a ser un jugador que en todos los aspectos es letal.
Sí, llega el momento del los dos campeonatos europeos consecutivos, el de 2009 y 2011, que el de 2009, bueno, más o menos, pues que el de 2011 es aplastante. O sea, son los dos. Para mí los dos son dos torneos que ahí aplastan totalmente de una manera bestial, tanto por un lado pues el propio Gasol como Navarro. Es un escándalo.
Sí, no están en su punto álgido, pero vamos, o sea, incontestables. Y le amargan la vida a Tony Parker una y otra vez.
Sí, sí, se crea esa maravillosa rivalidad, que bueno, pues luego Francia se la devuelve en dos ocasiones. Pero
yo no recordaba que Francia no la había devuelto tantas veces.
Sí.
Cuando vi el documental me di cuenta, pero no lo tenía yo, no sé, no lo tenía yo registrado.
Yo lo recuerdo muy bien. Es decir, esa parte se junta con esa cultura española de un poco de odio a Francia con muchos aspectos. Y se monta ya también mediáticamente esa rivalidad entre ambos. Pero es que claro, a ver, Parker las pasó putas. Pero
sí,
es que
no.
Pero
el Parker, claro, veía y decía, joder, macho, pero si pues esto mamones. Yo me acuerdo que en Francia llegaban a decir, no, joder, los españoles se dopan, digo.
Sí, eso fue en el europeo de Lille, el de 2015, sí. Pero porque claro, es que el barrido que hizo Gasol contra Francia en semifinales, que no sé qué si te pasa a ti, pero a mí me pasa que la semifinal, o sea, ese partido de ese europeo del 2015, para mí yo lo tenía, y mira que no hace tanto tiempo, joder, pero lo tengo como la final, y no, es la semifinal. Pero
sí.
Y me apuesto que dentro de 10 años me pasará lo mismo con el Mundial de 2019 con Australia, que diré, la final fue con Australia,
claro,
esa doble prórroga.
Es que pasa mucho, o sea, el momento para ver la selección es la semifinal, contra Argentina en 2006. Contra Australia,
contra Francia, europeo.
Contra Francia, claro, no sé por qué, pero pues oye, se da siempre la casualidad. Y luego en la final, normalmente siempre le pasamos por encima al equipo que tengamos por delante. La final suele ser bastante floja en el sentido de competitivo, pero bueno, la semifinal. Así que atentos a la semifinal de estos Juegos Olímpicos, si llegamos, porque ahí es por lo visto donde siempre está la amiga.
Sí, salvo esas finales de 2008 y de 2012 que fueron pues bestiales.
Sí, claro.
Es con lo que recuerdas realmente.
Claro. Si te enfrentas a Estados Unidos,
claro,
pues eso siempre merece la pena verlo.
Claro, pero luego hay otro aspecto que a mí me parece también muy... Es que son
sí,
jodidos,
sí.
Joder. Creo que es en el de Lituania, sí, en el 2011, en el europeo, que... Rudy, que va como loco a juntos a Bonis, y dice, tengo una foto contigo cuando era pequeño, por favor, quiero sacar una foto contigo, y se ve, luego sacan la foto de Sabonis mayor, y Sabonis...
Demostrando que Rudy siempre ha tenido un gran defecto, que es que ha sido madridista, porque Rudy ha sido madridista, Entonces, quiero decir, quizá el único punto negro que le puedo poner a Rudy. Pero esto demuestra que siempre fue madridista, ni peña ni pollas. Madridista.
Ahí ese resquemor.
Es que, vamos a ver. El Real Madrid es algo que une a todo buen español que no sea del Madrid. El odio generalizado al Real Madrid. Esto, el que sea de cualquier otra provincia o que no sea del Madrid, lo entenderá.
Pero sí, ahí sí que es interesante. Y luego llega otro momento, que es, lo comentábamos antes, la gran cagada. Bueno, primero el fallo, la derrota.
Sí, el peor momento como organización, como selección, para los jugadores a nivel individual, en todos los aspectos, que es, por supuesto, pues cuando montamos el show en casa.
Sí, porque luego había sido en el 2007, el europeo de España fue en 2007, sí. Y luego llega la cagada en el Mundial. O sea, es que yo aparte lo recuerdo como ahora, todo el bombo que se le dio. O sea, es que ya España, antes de empezar, ya era campeón.
Ya hemos ganado, esto está ganado.
Ya está. Y claro, y que se ve muy bien en el capítulo este, que es todo marketing.
Los políticos por ahí rondando, todo el mundo queriéndose hacer fotos con estos porque están en un momento muy a tope, las marcas, los periódicos, las radios, las televisiones, todo un circo ahí que impedía que esta gente se concentrase en nada. Un horror. Y luego encima pues también el entrenador, también un horror.
No, y Cuadro, pues, vale, y, Cuadro, que es cierto que ese partido que pierden, que los elimina, pues fue, lógicamente, fue un partido que no salía nada, era como, era el karma, ¿no? Habéis puesto aquí a Orenga, habéis estado haciendo el tonto lado toda la desconcentración, pues entonces vais a jugar el peor partido de vuestra vida.
Os habéis citado a este señor italiano que también lo hacía porque es italiano y os da un poco de cosa, que encima que tiene un pelazo, que eso es una maravilla, cómo se peina ese hombre, que parece que se haya puesto una costilla de Foster Hollywood ahí por la cabeza. Y pues bueno, y por supuesto nos da el pasaporte de Francia. Además casi a las primeras de cambio, en los cuartos de final.
Sí, no, muy mal. O sea, se consigue es
el único momento en el que esta selección ha hecho el ridículo.
Sí. Porque fíjate que, por ejemplo, en el Mundial de 2010... también se cae en la misma ronda y de hecho se queda un puesto por debajo, se queda sexto, pero como se jugaba en Turquía, como que no era tan problemático, ¿no? Bueno, no pasa nada, pero
tampoco,
aquí
se
jugaba
había
en casa.
Vendido como, y tampoco se había vendido como, bueno, o sea, pase lo que pase, de aquí salimos por la puerta grande.
Sí. O sea, de hecho, un desastre total y absoluto. Y entonces llega, pues eso, año siguiente, que digamos que hay que remontar. ¿Y qué manera, qué mejor manera que un europeo en Francia, lo mismo, pensado para que Francia ganase, aparte...
Con una... Porque lo mismo que en 2014 nosotros teníamos, para mi gusto, quizá una de las mejores plantillas que hemos tenido... Porque esa es otra de las cosas que hace que 2014 duela especialmente. Porque los jugadores que nosotros teníamos, coño, lo normal... O sea, quiero decir, yo creo que no habíamos traído a una selección tan llena de talento. No sé qué te parece a ti.
Era bestial. Era absolutamente... Es que era absolutamente
lo voy a decir rápidamente, pero estamos hablando de Pau Gasol, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Juan Carlos Navarro, José Calderón, Felipe Reyes, Víctor Claver, Ricky Rubio, Sergio Llull, Marc Gasol, Sergi Ibaka y Alex Abrines.
Es que no era normal, no era normal.
O sea, que alguien le pregunte a Orenga cómo puñeta se puede fastidiar esto. Bueno,
no,
pues
para que veamos que efectivamente el entrenador es importantísimo, es que claro. se ha infravalorado hasta la vuelta de Scariolo, se infravaloró muchísimo su trabajo.
Todo,
pero muchísimo.
Todo lo que se le ha subido a Pepo, a Scariolo siempre se le ha puesto un techo como, no, es que tienes muy buenos jugadores. Dices, pero macho, o sea, tú has visto... Es que tú sabes la de Gos que hay aquí, vale, que son la familia y todo lo que tú quieras, pero esto hay que gestionarlo y hay que meterles una bronca cuando las cosas no van bien.
Y ahí se habla de esa reunión post partido, no sé si, no recuerdo si esa misma noche o a la mañana siguiente, en el hotel, en el que se juntan todos y bueno, vamos a hacer un poco pues de conspiranoia, es aquí pues los jugadores que, eso me lo digo yo, que los jugadores echan a Orenga y dicen, mira, queremos que vuelvas Cariolo porque es un poco el que nos ha dado un poco el éxito, ¿no? Hay un detalle importante, hay un detalle importante que me parece muy bueno por parte de los jugadores, que es el hecho después de digamos que haber perdido por culpa precisamente, haber estado haciendo el ridículo con el público, tan pronto salen del pabellón, salen a saludar, a pedir disculpas, saludan al público y tal, piden disculpas, que eso es algo importante, esos egos precisamente que no existen, me parecen clave en unos jugadores que, joder, lo eran todo, pero que son conscientes de que la han cagado y que tenían todo un país detrás y que salen a pedir disculpas y al día siguiente lo arreglan. Ahí hay una imagen lamentable de un medio, bueno, de un periodista, no sé quién es, pero de Mediaset, iba el rollo de Mediaset en el micro, que se le planta a modo de paparazzi junto de Gasol a la mañana siguiente, diciendo, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Qué? Jodido, ¿no? Por el partido.
Es que...
Vete a la mierda.
Son la hostia, o sea... ¿Qué? Peor día de tu vida, ¿verdad? O sea, te mereces una hostia con la mano de Gasol, que eso es una señora hostia, en toda la cara. Y no, que no es por el reportero, porque el tío ese al final va y hace lo que le piden.
Sí. O sea, pero... Y máximo viniendo del grupo mediático donde que estaba. Está.
Claro. En fin.
Pero bueno, ahí está el tema de la reconversión y se van a Francia. Uh-huh. Y aparte es otro... Yo creo que es un europeo que también estaba preparado para Francia en ese estadio de fútbol, porque donde se juega es un estadio de fútbol de Lille, que era bestial. Aparte, yo no sé si lo recuerdas, pero es que era atronador, porque aparte es un estadio cerrado y es atronador la cantidad de peña. De hecho, creo que lo dice, no sé si es Gasol que lo dice, dice que nunca había jugado en un ambiente tan difícil, hostil.
Sí.
O sea, que si lo, a ver, si lo dices a los jugadores de los 80 que jugaban que les tiraban dracmas en Grecia en el contra Olympiacos.
Mira, cuando hice el artículo este para la selección más rara de Estados Unidos, uno de los, no acabó en el artículo, pero me acuerdo que investigando, uno de los jugadores decía que había jugado en Grecia, decía, calientan las monedas y se las tiran al árbitro porque si las calientan se pegan en la piel. O sea, tú hay que ser cabrón.
Mira, yo conozco a un tío que su tío había sido árbitro de Europa y decías que claro, que el tipo que se hizo una pasta a base de dracmas. Claro, es decir, ir a jugar a las canchas de Panathinaikos y Olympiacos, aquello era jugarte la vida. Pues aquí en este caso en Francia 2015 pasó.
Me río yo de cualquier partido número 7 en cualquier estadio de la NBA. Me vas a comparar con esta gente.
No, que... o sea, poneos en ese Camp Nou del cochinillo de la botella de JB cuando fue Figo.
Eso es una reunión de abuelas jugando al cinquillo.
Totalmente, porque, vamos, o sea, totalmente.
O en Serbia, o en cuando tienes bengalas, dices que hay gente que está encendiendo explosivos ahí mismo. Eso es lo que está pasando. O sea, eso es otro rollo. Y luego en 2019, ¿realmente tú esperabas que la selección española fuera a ganar en 2019? Porque yo no.
No.
Yo pensaba que digo, bueno, pues esto ya es donde empezamos otra a pegar el bajón. Digo, porque no porque no me fiase de Ricky y de Marc Gasol, pero hombre, comparado con lo que habíamos traído otros años, parecía un poco flojo. Pero si algún día alguien se pregunta si Ricky Rubio es un gran jugador, pues que mire este torneo.
Que vea este torneo y que vea pues lo que estamos viendo hasta ahora de
claro, los Juegos Olímpicos. O que vea estos Juegos Olímpicos que apuntan a que va a ser otro gran show de Ricky Rubio.
Primero hay un cambio. Todo lo que, si hemos seguido el proceso de Ricky Rubio, que bueno, yo creo que desde sus 14 años ha estado siempre en el foco. Tiene que agradecerle mucho a Ito haberle cortado las alas. Creo que no ha tenido mejor, digamos, maestro que a Ito, que le ha sabido frenar. Y luego hay un cambio de mentalidad cuando enferma a su madre y fallece, sí. Y que eso le hace cambiar, y lo hemos visto con ese con esa labor de líder total, cohesionador, ese uh-huh. aspecto psicológico que, bueno, que también hemos visto este año que lo hizo en Minnesota con Karl-Anthony Towns, uh-huh. y que hay un detalle importante que me parece maravilloso, que es cuando Raúl López, digamos, lo entrena, ¿no? Antes de ese mundial, ese verano, como uh-huh. que lo alienta y lo entrena para mejorar ciertos aspectos. A ver, lo de siempre, vamos a ver, pongamos en contexto la narrativa siempre, que todo se magnifica con esa canasta uh-huh. que está tirando, fíjate lo que pone ahí, que pone Next MVP, bla, bla, bla. Vale, lo que queramos. Uh-huh. Pero creo que alguien como Raúl López te tutorice, pues lógicamente algo pillarás, ¿no? Aparte el talentazo tremendo que tiene Ricky Rubio, que eso es, vamos, es incontestable.
Desde que Ricky está con Raúl, quiero decir, independientemente del tema psicológico, lo que ha habido es un cambio en la mecánica del tiro y en el acierto. Y en el modo de, digamos, atacar la canasta. Que no se dé mucho en los Timberwolves, pero que aquí en España sí que se puede ver, y es un jugador mucho más seguro de sí mismo. La verdad es que en general, o sea, lo de Ricky Rubio, porque aquí no somos conscientes, pero en Estados Unidos, cuando veían a Ricky Rubio en el año 2010 defender a Chris Paul, pues flipaban que un chaval de, no sé si tenía 17 años en aquel momento, que pudiera defender a Chris Paul. Era algo que, vamos, que los dejaba privados. Entonces, es decir, si aquí había hype con Ricky Rubio en la NBA, no te quiero ni contar, porque les parecía que aquello era la quinta esencia. Y yo creo que la carrera de Ricky Rubio, si pudiéramos verla, digamos, en 10 universos alternativos, yo creo que en 8 o 7 de ellos saldría mucho mejor de lo que ha salido en este. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el roster, digamos, de España en 2019 era Pablo Aguilar, Javier Beirán, Víctor Claver, Quino Colom, Illimane Diop, Rudy Fernández, Jaime Fernández, Marc Gasol, Willy Hernán Gómez, Juancho Hernán Gómez, Sergi Llull, Xavi Rabaseda, Pierre Oriola, Pau Ribas, Ricky Rubio, Joan Sastre. Es un roster en el que brillan muchos menos nombres, pero que en realidad estaba muy bien montado, porque tenías a gente, digamos, muy buena en su rol o dispuesta a hacer su rol a lo mejor de sus capacidades. Yo creo que, por ejemplo, pues Willy y Juancho estuvieron bastante bien, siendo bastante jóvenes. Sergi Llull hizo su papel cerrando partidos. Pierre Oriola era un gran reboteador. Pau Ribas era un gran fenómeno tirando desde fuera y aprovechando para desbloquear situaciones. Joan Sastre era una buena solución, digamos, de uno o de dos, dependiendo de lo que necesitases. Diop hizo su papel, Quino Colom hizo más en las ventanas, obviamente, pero bueno, también era una solución de base si no lo necesitabas. O sea, quiero decir, es una selección que a lo mejor se recuerda sobre todo por Ricky y por Mark, pero que estaba lleno de jugadores que yo creo que eran muy buenos en lo suyo y muy dispuestos a hacer lo suyo en la medida de lo posible.
Era una selección que yo creo que al principio a todos nos pasó, yo el primero, que decías, qué
pereza, sí, ¿no? Porque sí, no, cuando te salen nombres como Beirán, Colom o Diop, dices, bueno, pero bueno, la verdad es que hicieron un...
Buah.
O sea, le ganaron una selección australiana que para mí a todas luces era mucho mejor que la nuestra.
Uf, totalmente. Y yo creo que ese partido de semifinales, yo otro que lo recuerdo perfectamente.
A mí me da casi 4 ataques del corazón.
Madre mía.
Casi me da algo.
Y yo, es que aparte, vamos, fue la situación más surrealista que yo he vivido en el trabajo, porque en una reunión de trabajo con la jefa de estudios, preguntándonos, diciendo que pusiéramos el partido, en una reunión, dos personas viendo el partido en cada esquina, y preguntándonos cómo iba, en plena reunión. No, bestial, o sea, ese partido, esas dos, es que se nos olvida, dos prórrogas, es que fueron impresionantes. O sea, eso es, ese partido, para mí es de lo mejorcito que hemos visto en los últimos años, no sé, a nivel de 2012, o sea, Juegos Olímpicos de 2012, sí, yo creo. Y sí, por ahí andará.
Yo me acuerdo que viéndolo y pensar, Patty Mills siempre ha sido un jugador tan terrorífico. Este tío siempre ha dado tanto miedo.
Es que Patty Mills, o sea, el Patty Mills FIBA es el Ricky FIBA. Es acojonante.
Sí, esto lo decía, no me acuerdo qué periodista americano de un podcast que estaba escuchando y tal, que decía, es que claro, hay jugadores en la NBA a los cuales obviamente no se les dan ni tantos minutos ni tanta responsabilidad, pero en el FIBA sí. Y claro, entonces vemos otro lado, otra cara de estos jugadores. Yo qué sé, cuando vemos a Evan Fournier furniándose a toda la selección de Estados Unidos, pues Evan Fournier, pues en Francia es una persona y en los Celtics obviamente es otra muy distinta. O Ricky, o Patty Mills, o Valanchunas, o pues cualquier estrella en su selección, que la NBA tiene un papel más limitado, más reducido. Pero que realmente estos jugadores, joder, son estrellas. Si están en la NBA es por una razón.
Que no, no.
Y yo creo que finalmente, digamos, llegando a este repaso, llegamos a la época actual y a estos Juegos Olímpicos, en el que por ahora, pues, oye, yo creo que es una buena selección, creo que no está mal, yo creo que podemos plantearnos un bronce. No sería tan raro, ¿no? Y me sorprende que todavía estemos hablando de según qué nombres a día de hoy. O sea, todavía tenemos ahí a... Bueno, Ricky Rubio normal, ¿no? Pero todavía tenemos ahí a Marc Gasol. Teníamos a Pau Gasol. Y esto es como que dices, bueno, no se va a acabar nunca. Pero algún día se tiene que acabar. Y algún día la familia tendrá que pasar a la siguiente generación. Ya veremos con qué resultados. Pero bueno... yo no he visto todavía un año en el que no hayan sido competitivos, que es lo que pasaba antes, ¿no? En los oscuros años 90 o antes de los 80. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que volveremos a ver una selección que no es competitiva? Porque yo creo que eso ya no entra dentro de la cabeza de nadie.
Yo creo que el relevo está llegando y yo creo que es una transición lenta, pero está bien. Es cierto que pues ya... Aunque esté Pau Gasol, digamos que los grandes pilares ya no están. O sea, Gasol, Juan Carlos, Navarro y Felipe Reyes. Digamos que ya están fuera. Gasol está, pero como el último canto del cisne. Y Escariolo también cogerá la puerta y se marchará, digo yo. Y yo creo que el relevo está ahí. Se tiene que seguir trabajando. Pero que vamos a tener una selección española que baje el nivel, eso está claro. Que volveremos a los años de los 90, no lo sé, pero yo creo...
A ver, se nos plantea algo aterrador, que es que Willy Hernán Gómez pueda ser el líder de esta selección, Dios no lo quiera.
Hombre, el líder digamos, fuera de
que
la...
se los lleva de fiesta,
claro,
que
eso, estés, sí, que... eso seguro.
Por eso, por favor.
Pero quiero decir, está también dentro de ese rollo de la familia. Es decir, una de las cosas que digamos que ha cohesionado a este grupo desde que tenían pues 15 años... es el tema de estar siempre juntos y crecer juntos. Eso, las nuevas generaciones, a lo mejor no lo han podido vivir, aunque creo que los, digamos, concentraciones de las categorías inferiores de la federación siguen siendo, pues, de ese tipo de trabajo. Sí, pero luego llega lo de siempre. Tienen que abstraerse de todo el tema mediático porque ya, pues, que si el nuevo... Gasol, ¿qué es si el nuevo Juan Carlos? ¿Qué es si el nuevo no sé qué? ¿Qué es? Las mierdas de siempre. Y yo creo que si hay un trabajo con ellos a nivel desarrollo físico, desarrollo técnico y desarrollo mental, todo puede ir perfectamente. Lo que pasa que tranquilidad. ¿No va a haber otra familia? Pues probablemente no, pero mientras digamos, no va a haber otro Junior de Oro, claro. Porque, al fin y al cabo, necesitan ir poco a poco. Pero con calma. O sea, que si Billy y Juancho pues son los, salvando las distancias, los Gasol del futuro, pues mira, puede ser. Pero que no los llamemos los Gasol del futuro porque la cagamos. Claro. O buscar un nuevo Juan Carlos. No.
Aprendamos de lo de 2014. Seamos humildes. Y es mejor siempre disfrutar de lo que se consiga, independientemente de lo que sea, que ambicionar pasados éxitos que fueron sorprendentes en su momento. No nos olvidemos. Aunque seamos un país dentro del baloncesto europeo, es muy importante, hombre, hay mucha competencia. Ya fuera de Estados Unidos. Argentina tiene otro relevo generacional bastante importante. Serbia, ni te cuento. Francia, la leche. Lituania siempre ha tenido buenos jugadores. Al final, en Europa la cosa siempre está muy competida y no siempre se va a ganar, pero bueno, yo creo que lo que vamos a ver sobre todo es una selección donde va a haber jugadores que heredarán ese espíritu de la familia y podrán replicar sus éxitos o no, pero desde luego saben que lo que hagan lo tienen que hacer juntos. O sea, aquí no va a haber un jugador que salve la papeleta. Lo que hagan lo tienen que hacer entre todos. Vengan de donde vengan, sean quienes sean. Y eso yo creo que lo vamos a ver siempre, porque yo creo que son esas cosas que se quedan clavadas en la filosofía de un equipo y de una manera de hacer las cosas. No sé cómo lo ves tú.
No, nada que decir. O sea, ahí lo has puesto todo, vamos, a la perfección.
Pues después de estas reflexiones que hemos hecho, os invitamos, si no lo habéis hecho, a ver el documental de la familia en Amazon, que se ve rápido, se ve fácil, es un poquito pues máquina publicitaria, pero oye, si has vivido estos años de éxito de selección como viaje de nostalgia, sirve, y si no, como forma de descubrir pues quizá la parte más importante de la historia de nuestro baloncesto nacional, también sirve, os invitamos a verlo. Como igual os invitamos a leer los múltiples libros que hay sobre baloncesto, sobre la selección, sobre NBA, cualquier cosa que se haga y que podáis consumir, pues siempre está bien porque eso ayuda a que la gente que crea contenido siga creándolo, obviamente. Y sin más, se despide mi hombre, Julián, el Cultureta.
Pues eso, suscribo todo al 100%. Hay que aprovechar todo ese contenido que se hace, que es enorme. Y que en este caso, que esta miniserie, que está muy bien, 5 capítulos sencillos de 30 minutos, y para aprender. Ya sabemos que no hay mejor forma de enfocar el futuro que es conocer y aprender del pasado y de tu propia historia.
Muy bien dicho. Y como no se puede añadir nada más cuando unas palabras son tan precisas como esas, me despido yo también. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, chicos. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard got it. And the Blazers win the series for the first time in 14 years. Double teamed on the drive, in from the left, gets chased into the corner, comes right back, shot! Oh, through the foul! Yes! Wow! There's a poster play, folks. They do have a timeout, decide not to use it. Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues. And Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Cleveland! This is for you! Oh!